informar sobre esta ordenanza que se acaba de promulgar sobre estacionamiento gratuito para personas con discapacidad. Muy buen día, concejal, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está Gladys? Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes por ahí? Un abrazo para toda la audiencia. Sí, es importante decir que ayer sancionamos, ¿verdad?, la promulgación, o esto depende ahora de internet, ¿verdad? Tiene un plazo. Pero ayer la Junta aprobó, y muy agradecido a mi colega, porque hubo aporte de todos y de toda la bancada en este proceso del borrador presentado ya en época de campaña por nosotros en Barceguería ayer, que una ordenanza que de una u otra forma, entre otros elementos, uno establece la gratuidad del estacionamiento para las personas con discapacidad en los lugares designados y señalados, ¿verdad? Uh-huh. La ordenanza establece que uno de cada 25 lugares, esto de acuerdo a unos parámetros internacionales, tenga una señalización y tamaño diferente, por decirlo de una manera fácil, ¿verdad? Es como decir que el estacionamiento designado tiene que ser un poco más amplio, lógicamente, por las cuestiones de la silla de ruedas y otras más, y a partir de ahí se genera esa posibilidad. Asimismo, se establece la necesidad de tener un carnet identificatorio. Este carnet, recordarán, yo recuerdo que mi abuelo era excombatiente de la guerra del Chaco. Uh-huh. Ellos tenían un carnet, recuerdo, de su automóvil colgado al espejo retrovisor interior, no dado por la municipalidad, ¿verdad?, sino por otra gente. Y la municipalidad, en base a una constancia o certificado de la CIDADIS, tiene que brindar un carnet que va a estar colgado al espejo retrovisor interior, de tal forma saber que el auto puede utilizar ese espacio debidamente designado. Por último, lógicamente, la ordenanza también establece la correspondiente pena y multa para si un PMT o alguien descubre que llega alguien sin ningún tipo de discapacidad a usar el automóvil, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, en este caso entonces se dio que, bueno, como pocas veces que se dejan de lado los intereses políticos partidarios, porque muchas veces se boicotean mutuamente. Vemos eso en la municipalidad, vemos eso en el Congreso. Para esta iniciativa que es muy importante, siempre las personas con discapacidad están muy relegadas y en este caso es como una reivindicación de sus derechos también, ¿verdad?
Totalmente, como dije, yo muy agradecido a mis colegas. Nosotros hace un mes más o menos armamos, aunque parezca simbólico, fue importante decir, nos fuimos a jugar un partido con los Yacarruedas, entre varios concejales, me tocó a mí organizar eso con Carlos Arrey, y fuimos a organizar un partido con ellos, entonces para conocer y estar ahí, realmente vivir esa experiencia de estar en una silla de ruedas, y todo ese tipo de cosas también como que a uno lo van sensibilizando y cambiando el espíritu, ¿verdad? Yo creo que este es un gran paso para construir una ciudad más inclusiva, es un paso que toda la Junta en su pleno creo que tiene esa vocación y tiene ese interés. Y así como tenemos seria y profunda diferencia política en otras cosas, también es importante decir que nosotros estamos unidos y creemos que hay que ir construyendo una mejor ciudad y por sobre todo una ciudad más inclusiva.
De promulgarse esta ordenanza de gratuidad de estacionamiento para personas con discapacidad, concejal, ¿cuándo estaría entrando en vigencia?
La ordenanza establece en su articulado que 60 días después de la promulgación tiene que entrar en vigencia, de tal forma que se pueda también generar el trabajo, lógicamente, de señalización, ubicación y por lo menos empezar ese proceso, ¿verdad? Definir el tema de los carnetes, todo lo que tenga que realizarse, ¿verdad? Establecemos un plazo de 60 días.
Concejal, buen día.
Yanit
le habla.
Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, yo fui el autor de la ordenanza de veredas, la primera que se hizo o la que modificaba las antiguas ordenanzas que teníamos, y en ese sentido es un tema que a mí me moviliza y me moviliza mal muchas veces por el estado de las veredas, porque nos emocionamos y nos indignamos por los baches, pero nadie se acuerda de las veredas, y las veredas tiene un porcentaje de transgresión que supera fácilmente el 90% de las casas en la ciudad.
Y hablando de personas con discapacidad, es una de las dificultades que tienen.
¿Perdón?
Suelo decir que hay más baches en las veredas que en las calles, y las veredas también nos tocaron.
Y el chiste final nos hizo Samaniego al final de su mandato poniendo rampitas en todos lados y en lugares incluso donde no hay veredas. Es decir, acá en los alrededores de la radio tenemos muchos lugares donde se hicieron las rampitas, pero no hay veredas. Por lo tanto, parece, para comenzar, es una malversación porque se está construyendo una obra que es completamente inútil. Y en segundo lugar, que la cuestión, como lo dijo recientemente uno de los líderes de este sector, es que no se hagan rampitas nomás como un gesto y el resto de la gente sigue ignorando a la gente con capacidades diferentes. Por lo tanto, hay mucho que hacer en este tema y yo le recuerdo que hay supermercados que tienen lugares asignados a los discapacitados y vienen avivados que le pasen una propina al cuidador del sector y estaciona su auto y entonces todo el mundo se embroma, los discapacitados y nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto si es que no lo estudiamos dentro de un marco mucho más completo e integral del fenómeno y de los problemas del sector.
Yo creo que es importante, Jorge, justamente como vos decís, vos no podías dejar de legislar y generar una ordenanza para veredas más allá después de lo que hoy está ocurriendo. O sea, nuestra obligación de legislar, así como la te tocó a vos en su momento, tiene que existir. Ahora hay que dar un segundo paso, que es el paso de la educación, porque la inclusión pues no se trata de leyes. Una ciudad inclusiva no es una ciudad que solamente genere condiciones, sino una ciudad donde en su actitud y en sus ciudadanos está el tema de la inclusión.
Totalmente.
La ciudad lo que eventualmente puede hacer es simplemente generar las condiciones para que todos sus ciudadanos, sin importar sus capacidades, porque no estamos hablando solamente de eso, sino también una persona de tercera edad, una persona embarazada, que todos los ciudadanos puedan usar los beneficios y servicios de la ciudad. Hay que generar las condiciones para que sea una ciudad para todos. Ese es nuestro desafío ahora.
Concejal.
En el ámbito legal o ejecutivo.
Concejal.
Ahora, sí.
Este es un fenómeno tan complejo que en 1982 se hizo un congreso de urbanismo en Rosario, Argentina, y un análisis determinó que el 75% de las instalaciones de la ciudad no estaban accesibles para personas obesas, para niños menores de 10 años, para personas con alguna discapacidad motora, para ancianos, para un montón de gente. Y el resultado era que solamente el 25% de adultos jóvenes y con buen estado físico podían acceder a todos los espacios de la ciudad. Por lo tanto, que la discapacidad no es solamente el que tiene silla de ruedas. La discapacidad somos muchos que de repente no podemos competir en un torneo de triatlón y tenemos necesidades de comodidades especiales.
Pero Jorge, así mismo, yo te cuento, mi familia vive ahí cerca de la radio donde vos estás y mi mamá solía ir caminando a Virgen de Fátima, que está ahí sobre Pacheco, también a 4 cuadras de la radio, por ahí donde tú ubicas.
Uh-huh.
Y dejó de ir a misa, se iba todos los días porque una vez mi mamá tiene ya más de 70 años y un día se cayó caminando a la vereda porque estaba mal hecha. Se lastimó la muñeca, se lastimó, no quiere más ir caminando porque tiene, ya tiene miedo, por decir así, ¿verdad? Entonces, eso no puede suceder en una ciudad seria, ¿verdad? Ahora, lo que para mí es importante en este análisis, lo que vos estás diciendo es demasiado importante, que decir que muchas de estas cosas es un problema nuestro de actitud y un problema está a cargo nuestro como ciudadanos. O sea, el edificio que no es accesible, por ejemplo, lo que pasó con el paseo de la galería, eso no construye la municipalidad tiene que controlar, está mal, hay que ver qué pasó, cómo se aprobaron los planos, todo ese tema. Pero que esté en nuestra cabeza, que el oyente que está ahora escuchando, cuando construya su casa, cuando construya y tenga que hacer su vereda, que piense en eso, que hay una ordenanza, a partir de tu ordenanza, te cuento que en el 2012 se hizo otra vez con Galarza y la gente de Parceguería una recopilación otra vez de la ordenanza sobre el tema de vereda. Entonces ahí está, las rampas no son rampas que hay que hacer nomás un corte.
No,
el corte no tiene una lógica. Pero hay también un corte nomás para que pase una silla de ruedas. Tiene una lógica en los costados, por decirlo así. La bajada de los autos en las veredas para sacarte de tu garage tienen también una lógica dentro de una ordenanza donde tienen ángulos previstos y tamaños diferentes. Porque no es que uno puede tener una vereda linda, pero después tiene una grada porque viene su auto de un desnivel, ¿verdad? Todas esas cosas dependen de nosotros como ciudadanos, que la municipalidad tiene que controlar. Pero si nosotros lo hiciéramos bien, me incluyo, todos, vamos a construir una ciudad más inclusiva. Yo creo que ese es el gran desafío. Quiero sumar nomás algo, una propuesta que nosotros tenemos y que la estamos trabajando, que ahora está en la Cámara de Diputados. En la ley de tránsito logramos poner un inciso que permita el uso de medios tecnológicos para el control de tránsito, pero incluso abrir un poco la cancha para que vía ordenanza podamos hacer que esos medios puedan ser usados por los ciudadanos mismos. Que si tenemos, por ejemplo, si al salir de la radio ves que hay un auto estacionado frente a una rampa, como hoy vemos como scratch en las redes sociales, pero llega solo al scratch, esa foto pueda generar un procedimiento de falta. Porque hoy no lo puede por la ley, no por una cuestión de ordenanza, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños cambios, esas pequeñas soluciones tenemos que ir generándolas entre todos. Yo creo que así vamos a ir construyendo una ciudad más inclusiva que mire un poco hacia adelante, ¿verdad?
Así es. Concejal, aprovechando este contacto ya para ir redondeando la nota, ¿cómo está la cuestión del estacionamiento en general para las personas que viven en Asunción y que tienen su, su habilitación, su patente de la capital, ¿está en vigencia o desde cuándo esta cuestión de que van a estar pagando estacionamiento? Creo que 2 horas les da gratis, a partir de la tercera hora pagan un porcentaje y a partir de la cuarta ya pagan la tarifa normal. ¿Podría informarnos al respecto?
Mira, eso es lo que te puedo decir, es que como ustedes saben, cuál fue mi posición al respecto, pero de todas maneras, como se aprobó, el intendente, yo creo que en un corto plazo estará firmando contrato con ese consorcio, y en el contrato van a establecer seguramente un plazo como de 90 días para que esto arranque, ¿verdad? Yo presumo, al decir de manifestaciones del Ejecutivo, que esto debería estar entre agosto, septiembre, supuestamente en marcha, ¿verdad?
Concejal, esto nos lleva nuevamente al tema de la vereda. Ayer yo estuve por la municipalidad y estacioné como a 4 cuadras, como siempre hago cuando no hay estacionamiento cerca, y noté las anomalías que se están generando ya con el tema del estacionamiento controlado. En primer lugar, aparecen ya los estacionamientos exclusivos para clientes, inclusive en las zonas laterales a Mariscal López, es decir, estacionamientos exclusivos para clientes en la vereda. Encontramos vehículos atravesados, tenemos que bajar a la calzada. En segundo lugar, cuando ya próximos a la municipalidad, encontramos muchos carteles de estacionamiento prohibido, todos estacionados delante de policías de tránsito, porque la gente prefiere transgredir, porque ante la desidia, distensión de los policías de tránsito, todo el mundo estaciona como quiere. Hay una persona que comunica pertinentemente, este auto pertenece al ciudadano sujeto y compañía, y entonces tenemos lo que ya va a ser una secuela permanente de esta inoportuna y mal pensada concesión del estacionamiento tarifado.
Jorge, más que decirte que estoy de acuerdo contigo, no puedo hablar, porque sabes tan cual fue mi posición al respecto.
Sí, sí, total.
Ahora vamos a ir construyendo un poco cómo ir sopesando esas cosas. Antes de cerrar, sí me gustaría contar, y a ver, Jorge, quizás vos nos quieras dar una mano, porque y habrás tenido la oreja roja. Me junté con unos jóvenes que están en La Colmena, que son los que, con el concejal Nenecho Rodríguez, que son estos escritores, tema histórico, un grupo de jóvenes, y que también trabajan en el tema de la Recoleta, que contigo hicieron justamente varios recorridos.
Bueno.
Y estamos intentando generar, y generamos ya una reunión de trabajo, y vamos a ir.
Ah, yo creí que me querían enterrar en la Recoleta.
No, imitar.
Bueno.
Para realmente abocarnos a darnos cuenta que la Recoleta es el museo al aire libre más grande de Asunción y probablemente de Paraguay, y que necesita muchas cuestiones. En primer lugar, la declaración, si bien existe en la ley y en la ordenanza, pero no está muy bien delimitada, y las causas, pues estuvimos ya haciendo ese análisis legislativo, darle a la Recoleta ese carácter de patrimonio para que no se pueda tocar así nomás. Estuvimos viendo panteones que están en la parte histórica de la Recoleta, que personas fueron y eran panteones históricos y directamente ya construyeron un cuadrado de ladrillo prácticamente ahí. Entonces un poco, y ver que cómo fue pues muy trabajando también en términos de señalización y que pueda llegar a ser un punto turístico, como lo es en Quito, creo que en Lima también, y pues sobre todo en la Recoleta de Buenos Aires, ¿verdad?
Bueno.
Realmente es fantástico, yo creo que hay mucho que dar y sé que vos tenés mucho que aportar, así que seguro voy a estar comunicando contigo en las próximas semanas.
El tema que yo me inhibí un poco de esa cuestión, dado que me produce un terrible malestar el entrar a la Recoleta, porque hace tiempo denunciamos que esos panteones cuadrados que aparecen son la consecuencia de panteones antiguos vendidos por funcionarios municipales que no fueron debidamente castigados ni investigados. Hay depredación permanente en la Recoleta, es un territorio ignorado por la municipalidad, es un territorio permanentemente depredado y donde rige la más absoluta impunidad con el descaro correspondiente de los que están asignados para velar por su integridad. Así de simple.
Y por eso nos hemos puesto las pilas, estamos, como te digo, justamente tenemos que ver qué podemos hacer con todo eso, ver cómo podemos ir construyendo. Nos hemos juntado ya con gente del Ejecutivo. Hay cosas que uno no puede creer. Vos lo conocés más que yo, para mí fue realmente una apertura de ojo ese recorrido histórico que hice, no contigo, sino justamente con nuestros jóvenes, y ver panteones que están prácticamente ya cayendo, no sé, como el de Luis Patrick, por ejemplo.
Sí.
Y uno ve la urna así a
Luis Patrick, Méndez Goncalves, que fue
a ojo abierto, ¿verdad? Ahí estamos hablando de alguien que estuvo en el Club Guaraní, que es un presidente.
No, categórico, aparte de otros. No, pero aparte de eso, concejal, hay una intervención de cuyos resultados no se conocen en la administración anterior ante la denuncia de la prensa y mía de la depredación que hubo de la venta de espacios públicos que había en el panteón, en el cementerio de la Recoleta. Desde los tiempos de Filisola ya no había lugar para inhumación, sin embargo se vuelve a inhumar ahora en lugares creados por los muchachos Así que hay mucho que ver ahí. Para comenzar, ustedes tienen que revisar el resultado de la intervención.
Sí, vamos a meterle ojo, por sobre todo entonces en una próxima reunión te invitamos.
Muy bien.
Y pues yo creo que hay que ir paso a paso y realmente ver cómo podemos dar un poco nuestro aporte desde esta gestión a algo tan importante, porque finalmente el patrimonio no solo, o sea, la Recoleta pues tiene un patrimonio tanto arquitectónico, porque realmente creo que en ningún lugar de la ciudad se ven todos los estilos arquitectónicos en un espacio tan reducido,
es lo que yo
pero
digo.
También el patrimonio histórico por las figuras que están ahí, ¿verdad? Lo que uno puede construir realmente en términos de memoria histórica con los grandes prohombres de nuestra historia que están ahí y con historias muy...
Y la tercera,
vos la conocés más que yo, es algo que tenemos que realmente empujar, ¿verdad?
La tercera curiosidad que yo le agrego a mis recorridos es la parte simbólica de la Recoleta. Ahí está graficada el estudio y el conocimiento de la simbología sobre los muertos y sobre la muerte, que justamente se ven en los panteones antiguos, ya no se ven en los modernos, obviamente. Así
claro.
Que hay mucho que hablar de ese tema.
Hay tres panteones que tienen la misma disposición, que tienen arriba como una urna sobre seis.
Sí, señor.
Redonda.
Sí, señor. Tienen como un catafalco sobre Ruleman, le llamo yo.
¿Y qué significa eso?
Ah,
pues
no,
son tres
eso
en distintos lugares.
Concejal, eso ya cuesta dinero, así que esa información cuesta dinero. Le debo la información. Bien. Hay varios.
Un abrazo, saludos.
Adiós, concejal.
Gracias, concejal.
El concejal Villarejo era, ¿verdad?
Sí.